Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta Tercer Foro por la libertad de Ilia y todos los presos políticos y de conciencia. Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Miércoles 19 de febrero de 2014. Libertad a los presos de Reforma 2 de Octubre. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Vamos a darle la palabra a Iván Michel, que es él participa aquí en Radio Estudiantil Libertaria, nos va a dar un poco de lo que él piensa.
Así es, gracias, y pues creo que es fundamental y necesario entender los antecedentes y el contexto en el que se realizan estas detenciones arbitrarias. Como ya bien lo habían mencionado los compañeros que me precedieron en sus ponencias, estas detenciones arbitrarias no es una casualidad, sino es una forma en la que tratan de desarticular el movimiento social, tratan de ejemplificar con estos castigos hacia las personas que salen a marchar para tratar de desarticular el movimiento y pues mandando un mensaje de que si sales y te manifiestas, exiges tus derechos, pues vas a obtener esta represalia que es que te mantengan adentro de una prisión. Y pues para entender un poco esta situación de las detenciones arbitrarias, de la criminalización de la protesta social, me remontaré un poco en la historia. La imposición de las dictaduras militares en América Latina en los años 60 y 70, malas políticas de contrainsurgencia, así como de seguridad nacional adoptaron formas represivas sobre todo contra movimientos insurgentes, movimientos de trabajadores, de estudiantes y campesinos inconformes con el régimen dictatorial en el que se encontraban. Este contexto llevó al surgimiento de muchos movimientos revolucionarios en toda América Latina. Dichas políticas de contrainsurgencia propiciaron la guerra sucia que se llevó a cabo en gran parte de América Latina contra los movimientos revolucionarios, y sin ser la excepción, en México se adoptó estas políticas teniendo su más trágico escenario en las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como en la intensa cacería que se tuvo hacia activistas pertenecientes a cualquier movimiento insurgente, social, estudiantil o campesino. Dichos acontecimientos dan muestra del régimen autoritario y dictatorial que en ese momento representaba el PRI, y pues esta guerra sucia no ha terminado, esta guerra sucia ha continuado hasta nuestro presente. Se han cambiado los métodos, pero no se ha cambiado el fin. Nos encontramos en una guerra que algunos filósofos o especialistas en el tema llaman una guerra de baja intensidad. Nos encontramos ante una militarización del país, así como el incremento en los presos políticos de conciencia, en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además del creciente paramilitarismo y un sinfín de mecanismos de control y represión implementados para desarticular el movimiento social e implantar un Estado terrorista. Es a partir del sexenio de Felipe Calderón, en donde se lleva a cabo esta llamada guerra contra el narcotráfico, que nunca frenó como tal el narcotráfico dentro de nuestro país y afuera de él, en donde se empiezan a implementar una serie de políticas de seguridad con el pretexto de dar una guerra contra el narcotráfico, y es precisamente en este contexto de esta guerra en donde se registran cifras de 150.000 asesinatos y alrededor de 30.000 desapariciones forzadas, que son datos aproximados de organizaciones que no cuentan con esas cifras de los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales que no se registraron. Dentro de esta realidad este contexto de criminalización de la protesta social, de una guerra contra el narcotráfico, que tiene un trasfondo que es una guerra contra el pueblo, está situada en nuestra realidad en la Ciudad de México, en donde no es la excepción el implemento de estas políticas que criminalizan la protesta social a través de diferentes métodos. Es en el DF donde se ha tenido multitudinarias manifestaciones en contra de estas políticas, así como en contra de las reformas estructurales impuestas por el gobierno federal, y es precisamente en el periodo de transición electoral del 2012 donde se empiezan a manifestar una gran cantidad de movimientos sociales y populares, dado que aquí se concentran los poderes de las instituciones, en su gran mayoría aquí se concentra la mayor parte del poder, es donde se tienen toda esta serie de manifestaciones en contra de la criminalización de la protesta social, en contra de las reformas estructurales implementadas por el gobierno federal, y esto llega a un clímax en el 1 de diciembre de 2012, donde se realiza una manifestación en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, con magnitudes que no se veían desde hace mucho en el Distrito Federal, superando en gran medida la respuesta que el GDF tenía ante dicha manifestación. Después de esto y con la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno del Distrito Federal, se toman medidas que son ataques a la libertad de expresión, medidas de criminalización de la protesta, de la juventud, así como de las diferentes reformas, que se han legislado, dan muestra del corte fascista del gobierno del Distrito Federal, usando como pretexto el movimiento anarquista o los grupos que se reivindican como anarquistas, esto que se ve el 1 de diciembre con estos grupos que se enfrentan a la policía. Es a partir de ahí donde se empiezan a usar como pretexto este movimiento para empezar a implementar una serie de mecanismos de control, de protocolos de control de las manifestaciones. Y pues dichas medidas se presentaron en las manifestaciones que le sucedieron al 1 de diciembre, como el 10 de junio, el 1 de septiembre, el desalojo de los maestros del CENTE en el Zócalo, hasta llegar a el contexto donde se realiza la detención arbitraria de nuestro compañero Ilidia, que es el 2 de octubre del 2013, la marcha que conmemora el 45 aniversario de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde miles de estudiantes de diferentes escuelas como la UNAM, el IPM, la UACM, la UNAM, entre muchas otras escuelas, así como de sindicatos de trabajadores, de campesinos y el pueblo en general, salieron no solo a conmemorar un día más o un año más de esta masacre del 2 de octubre, sino a desarrollar un día de lucha para exigir la justicia ante los hechos de represión y criminalización que se llevan a cabo en todo el país. Entre las personas que asistieron a dicha marcha se encontraban personas que no pertenecían a una organización estudiantil ni de trabajadores, y que se enfocaron a esta marcha o fueron a esta marcha por hacer una conciencia propia de lo que pasaba en su contexto y en su realidad, y decidieron salir a manifestarse y a exigir sus derechos. Y ahí es donde se encuentra el compañero Ilidia. Él sale junto con otra de sus compañeras a manifestar esa inconformidad de lo que estaba pasando, y también empiezan a hacer una serie de como especie de fotoreportaje, y le dan seguimiento a la marcha desde que inicia esta marcha hasta que llegan a las inmediaciones de lo que es Garibaldi y el cruce de Bellas Artes, en donde se encontraban un cerco policiaco porque no se tenía permitido la entrada al Zócalo después del desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al dar vuelta se dan los primeros disturbios con estos grupos autodenominados anarquistas, y ahí es donde empiezan a haber una serie de detenciones arbitrarias, y es aquí donde se detiene de forma ilegal a nuestro compañero Adán Infante, que en ningún momento él está adentro de estos disturbios, sino que él, junto con su compañera que en ese momento estaba junto con él, tratan de alejarse de estos dichos disturbios, pero de nueva cuenta vemos estas políticas de represión que está haciendo el gobierno del Distrito Federal y empiezan a encapsular de manera indiscriminada a no a los que estaban enfrentándose directamente con los policías, sino a grupos de personas que se encontraban cerca de los hechos, y es donde detienen al compañero. Y esto es una muestra más de cómo se está empezando a suscitar esta serie de detenciones arbitrarias, que lo que pretenden es desarticular el movimiento estudiantil, el movimiento social, y de manera de ejemplificar que a través del castigo a estos compañeros mandan un mensaje tal vez a las organizaciones sociales o cualquiera que se quiera manifestar, de que tal vez si vuelven a salir y exigir sus derechos van a tener como respuesta a la cárcel. Es por ello que estamos en este día también para hacerles un llamado a la conciencia de todos ustedes como actores políticos de su realidad, dado que no necesitamos ser políticos y estar en un curul para llevar a cabo nuestra exigencia de justicia como pueblo y como seres activos en nuestra realidad, de que nos demos cuenta de lo que está pasando en este contexto y que exijamos la libertad de nuestros compañeros presos por motivos políticos y de conciencia, como es el caso de nuestro compañero Ilidia Infante Trejo. Y pues concluiría en que todos nosotros debemos de empezar a acercarnos a los diferentes medios de comunicación alternos, a los medios libres, a espacios como este, para enterarnos de nuestra realidad y que no nos quedemos con esa realidad que te muestran los medios de comunicación masiva, y que tomemos cartas en el asunto para empezar a cambiar esta realidad y podamos liberar a estos presos que no tienen ninguna culpa, no son culpables de los delitos que se les quieren adjudicar.
Bueno, le damos las gracias también al compañero Iván Michel por participar, y nuevamente les recordamos que todo este foro lo pueden volver a escuchar en Ajusco Radio. La página es www.ajuscoradio.mx y ahorita está siendo transmitido en vivo.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.